Vibra.
El mundo se despierta con muchos afanes. Por eso, para iniciar el día, es mejor hacerlo con buena vibra. Todas las mañanas, escuchando Vibra en las Mañanas.
En este inicio de semana, bastante corta, pero importante, porque esta semana es nuestra semana de Al Natural. Nos quedan las últimas invitaciones para que este jueves nos acompañen en nuestro Al Natural con Ventino. Así que, pendientes de Vibra. De las veces que hemos hablado, le pregunto por ejemplo a Nata, cuando tuvo su época de celos. Ajá. Nata, ¿lograste algún día comprobar que esos celos no eran celos, sino era real?
Y yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Hubo mucho tiempo donde fueron celos irracionales. Y claro, pues eventualmente uno descubre cosas y confirmas que sus celos eran ciertos. Entonces, no sé, es una mezcla como entre inventados, reales, es que, obsesión, de todo.
Eso quiero preguntar, porque yo en términos prácticos siempre he pensado como que con celos o no, igual van a traicionar. Entonces, que mejor no desgastarse y no sentir celos y no sé qué. Pero primero, pues obviamente es algo que uno no controla. Pero, que además muchas veces tiene que ver con la confianza en uno. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si uno, la intuición le dice algo? Porque también no vale la pena echarle siempre la culpa a la intuición. Es que la intuición me dice esto, entonces no puede salir. Es que la intuición. Pero si hay una situación particular, yo soy pareja de pollo y yo siento algo rarito que sentí en una situación y que, no sé, ¿debo ignorar mi intuición?
Es que yo creo que, claro, como el tema, como le dice Karencita, parte de la intuición. Creo que hay un punto en el que es muy complicado llegar uno a esa conclusión que dice Karen, porque uno tiene dos caminos: o pasar la página y quedarse con la duda, o hacer operación Nata,
es
ir a escarbar.
Dejar así te carcome la cabeza.
A mí, por ejemplo, es que
pero es un trabajo más mental que con el otro, ¿no? Como empezar a decir, porque es que para qué se anticipa unos... No sé.
A mí me ha pasado. Yo cuando he empezado también con temas relacionados, como dice Karencita, como que es el tema de intuición, que dice, o intuición, no, pues, o el video. Pero entonces, ¿a mí qué me ha pasado? Yo he entrado a indagar cuando pasan cosas diferentes que me llevan al mismo punto. Ajá. Entonces yo digo ahí como, ay, no, ahí sí ya, o sea, como que uno pasa la página.
Todos los caminos conducen a Roma, exacto, y uno, pero otra vez, pero esto, pero lo otro. Pero también le puede pasar a uno que no sé, que mi mejor amigo sea Max y mi pareja sea Pollo y que pasen cosas con Max que nada que ver, pero que Pollo todo le parezca sospechoso, porque es que la mente en eso es muy,
Pero hay gente que es como más sensible con esos tratos o contactos o con... Hay gente que no puede ver que alguien como que toca a otra persona en el hombro. ¿Por qué lo tocaste en el hombro?
Claro, es que para mí es diferente. Para mí, con lo que dice Maxito, sí, exacto, para mí es diferente cuando yo soy novio de Karen. Uh-huh. Y entonces yo celo a Karen por una situación puntual con Max. Pero luego la celo con una situación puntual con Chris. Y luego la celo. Entonces yo digo, no, el problema, o el problema es mío, es de Karen.
Problema eres tú, exacto. Claro. Pero Karen, si yo tenemos nuestra relación normal, yo salgo y me veo con Yao, con Max, con todo, tú no tienes problema. Pero de repente llega algo, me ves en la mirada o en algo con Leo que tú ves que es diferente, ya, no te sé explicar, como,
fue
pucha, hay algo ahí que no es tan normal.
Sí, como, ese es el sexto sentido, ¿no?
Hay una química, una tensión, una vaina.
¿Quién dijo?
No cuadra.
Una sonrisita, una miradita. Ah,
puede ser imaginación.
La miradita, que uno ve que esa persona lo miró de una forma que uno dice, fue pucha, esta mirada solo la tiene para ciertas cosas.
¿Qué dilema? Puede ser enfermizo, ven miradas en todas partes.
Claro, pero Maxito,
eso también es cierto.
Pero si va para el mismo lado.
Delirios de persecución.
O sea, si no es con varias personas, si no es una vaina con la misma, yo creo que uno sí tenía. Claro. No sé. Yo, por ejemplo, una vez, yo como que trataba de pasar la página, pero como dice Karen, todos los caminos conducían a Roma. Y yo un día sí la senté y le dije, mira, mi raye es puntualmente con esa persona y es porque yo he visto esto y esto y esto. Y entonces me dijo, no, tú estás tan equivocado.
¿Qué vio, David?
Tan equivocado. Y entonces yo era, no, Maxito, es que hay cosas como demasiado puntuales y específicas para hablar de la víctima. Y entonces me dijo, no, tú estás tan equivocado, yo lo veo ya es como un amigo. Él para mí es un amigo, no me inspira nada. Y yo, bueno, listo, no me inspira nada. Y siguió la jodera.
No me inspira nada.
Siguió
la
vaina. Y yo dije, voy a pasar por la cosa que me parece más pailas, que es uno empezarse a desgastar buscando cosas más específicas.
Uy, sí, eso
buscando
sí no
pruebas.
Me gusta.
Claro, y cuando las tuve,
No, no me pudo decir nada. O sea, era tan evidente era que...
¿Cuál fue la prueba, David?
Claro, era tan evidente que...
Madre.
¿Cómo, Maxito?
¡Oh!
Pero cuál, o sea, ya al final, ¿qué dijo usted? ¡Uy, no!
Pues, Maxito, conversaciones que si lo veía solo como un amigo, no las tendría.
Ay, ¡miraste el celular!
No, conversaciones en general, claro. O sea, incluso
en general,
conversaciones,
sí.
O sea, hablando de conversaciones, no de WhatsApp.
Teléfono.
Sí, sino conversaciones ya que hablaban. Y yo decía, ven, ¿es en serio? Y ya cuando le dije, venga, ¿es en serio si son tan amigos? O sea, si es solo amigos, ¿qué pasa ahí? Y nada, pues que... No, es que... ya, pues...
Pero es que
gracias, David, por abrir tu corazón en Vibra en las mañanas.
Donde tu corazón no late. Vibra.
Ya venimos con la historia de más.
A través de Vibra 104.9 FM, en Vibra.co y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las mañanas.
Muy buenos días para nuestros queridísimos oyentes. Quiero comentarles que estamos ante una semana excelsa y proclive a la abundancia, a la prosperidad y al progreso. ¿Por qué motivo? Porque la luna está creciendo y avanza el sol bajo el signo de Tauro. Son los dos ingredientes que nos hablan de la seguridad, de la solidez y de la firmeza. Platas que tienen por allí guardadas, hay que sacarlas, hay que multiplicarlas. Aquellas que están represadas, porque nada que llegan a nuestras manos, hay que buscarla, hay que cobrar, hay que hacer todo lo posible para que se mueva la platica. Y como bien los pueblos europeos, ellos se valen de mil y un rituales para multiplicar la platica, sembrar el árbol, bueno, todo lo que signifique en el imaginario nuestro la abundancia y la prosperidad, hay que entrar en esa oleada, hay que caminar en esa dirección. Pero bueno, quería también contarles que este próximo viernes estaremos de luna llena, y al estar de luna llena ya se sabe que la lunita ese día va a estar saliendo a eso de las 6 de la tarde, que son noches iluminadas. Y hay que planear algo para el fin de semana, salir, ir a algún lugar, encontrar los caminos tendientes a acampar. Bueno, todo lo que nos permita rescatar la conexión con la noche y por ende con la vida, porque es que la noche, como decían los antiguos, la noche es fuente de consejo. Pero bueno, ya sabemos, una semana para establecer las bases de la prosperidad y de la abundancia.
A través de Vibra 104.9 FM, en Vibra.co y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las mañanas.
Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales, a estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano y a punta de osos demostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos.
¡Qué chimba!
Desde el Instituto Milford, en Vibra en las mañanas, este es el Top de Max.
Y en este momento estamos contactando al Instituto Milford.
Aló.
Aló.
¿Aló?
¿Alford?
¿Aló?
Ay, estaba preocupado.
¿Con él mismo?
A ver a Walford.
¿Con él? Walford.
Walford.
Wax Walford.
Wax Walford.
Wax. ¿Y este milagroso?
Maxito.
Max no era un señor muy famoso del clima, entonces ¿por qué da el clima pollo y no Max?
Sí.
¿Cuál es esa? ¿Cómo así?
Hay un señor muy famoso del clima que se llamaba Max.
Sí.
Max Enríquez, ese es un chiste, Karencita.
Sí.
Por ese chiste identificó la generación. Cuando yo le digo mucho gusto, Max, y la gente le dice, ¡ay, Max Enríquez! Tienes más de. Tienes más de. ¿Qué se haría Max Enríquez? Era el director del IDEA más de una década. Ahora, hoy en día,
la
¿qué?
Mezcla entre ese chiste y Statos me puso 20 años.
¡Oh! 20 años más.
¿Quieres Max Enríquez? Más, 20 más.
Oh. 20 Max, ay Max, investigación.
Max. Aquí tengo listo el Bademecum digital. Santi, quedaste muy hermoso, afeitado.
La gente tiene. Aquí está listo el Bademecum digital. David, tiene palabras claves, por favor.
Sí, palabras claves.
Claves.
Celular, chat,
celular,
fotos,
videos,
video,
llamadas,
llamada,
sospecha,
sospecha,
diablitos,
diablitos,
fuegos,
mijitos
tapándose los ojos.
Berenjenas.
Los berenjenas también.
Berenjenas.
Duraznos. Teterito. Salpicando.
Duraznos.
Salpicadura.
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 Sí, es que hay una.
Qué raro.
Cuando montas, ¿qué es? Berenjena y salpicadura.
Ah, son emojis, las gotas. Claro,
berenjena y gotas.
Sí.
Gotas.
Ah,
¿qué significa emojis eso, David?
Maxito, estamos haciendo una
pues
familiar.
Que va a llover.
Sí,
que va a llover.
Aquí ya salió, yo creo, tan que el título. Sí. Está saliendo el título del estudio.
Aprieta para tu matica.
Aquí ya salió. El título para hoy es Test.
Para saber si es celosito.
¡Tito! ¡Oh! Te estará saliendo. Si es celosito o el tigrecito.
Eso, para saber si es celosito. Mire que la palabra celosito salió con un cariñito para que usted no crea que lo estamos atacando por su patología enfermiza
patología
de vigilar a los demás.
¡Celosito! Señor de los números, ¿usted es celosito?
Señor de los... ¡Extra! ¡Extra!
¡Un extra! ¡Un extra!
¡Es extra!
Vayan
celosito
llenando el cajón. El cajón en blanco, si cumplen tres, porque están acabados.
¿Tres?
Celos,
¿tres? ¿Tres? O sea, si uno... Eso, danos la calificación. Uno,
tres.
Aceptable. Dos, sí. Peligro. Tres,
más de tres,
grave.
Ya. Está fregado. Más de
está
tres.
Fregado.
Está fregado.
Está fregado. Let's
¿quién
go
tiene un lápiz?
Sí, sí. Aquí, señor, este lápiz para que vaya usted llenando el extra para saber si es celosito. Hierve de ira cuando su pareja toca la piel de otro ser humano.
¿Solo toca la piel? O ser sea, humano. Le coge el hombrito al otro ser humano y usted ya de una se siente en amenaza.
Ser humano, sí, sí. Oh. Eso sí, le toca la carita.
¡Hola, Darío! ¿Cómo estás?
Y le coge la carita saludando, le coge el lóbulo de la oreja, lo coge por el cuello, le soba la nuca, lo tiene tomado en la mano, le está sobando el meñique.
Ah, el meñique.
No, pero...
No, pero es que ya tanta sobadera también.
Ah, claro, sí, ¿y la nuca? Sí.
Ya.
¿La nuca?
Y le ¡hola! Mira cómo estás de... repuestico
y agarrándole el banano.
¿Cierto? Sí. A mí el banano, la agarraderita no me molesta tanto.
¿No?
¿Qué le, ¿no?
No.
Pero es que depende de la persona. Uno,
que lo soben.
Uno tiene como esas personas que le dicen como que tengo un papito que es que porque con esta persona...
¿Sí? Me puedo sobar sin necesidad de...
O sea, si es alguien coquito, uno dice como que pues uno sabe, pero uno por lo general tiene como un papito cuando es... No sé, ¿no? Cuando es esa persona.
O sea,
como...
lo que dice Cris es depende de quién sobe.
Eso.
Pero es ¿sí? que hay gente que tiene el pálpito con todo el mundo. O sea, de verdad. Hay gente que hay...
El antebrazo, mientras hablan,
sí,
le acaricia el antebrazo. Como, hola, tiempo sin ver. Y le va sobando la mano así. El an... ¿No?
Pero
es raro.
Ah, bueno, sí. Claro, sí,
¿qué,
claro,
que David? ¿Qué?
No, no, no. Que obviamente no es culpa de quién están sobando, sino es culpa de quién está sobando.
Ah, claro. Claro, sí. Yo una vez le dije a una pareja que le tocaba mucho la cara a un amigo mío. Le dije que me chocaba que...
Oye, por favor, no le toques tanto a la
yo
cara
le dije, sí, es que yo no sé, pero solo era él. Llegaba él y ella, hola, y pra, le cogía la cara, el cachete. Y a los demás no. Y después otra vez nos lo volvimos a encontrar, hola, la cara otra vez, la manito sobre su cachete.
¿Y ella qué explicó?
No, 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 nada. Yo le dije, ¿por qué le coges la cara? A mí me parece como...
Y él le dijo, por el cutis.
Un poco chocante para mí.
Me dijo, está bien, si no te gusta que le toque la cara al hombre que deseo más que a ti, todo, no hay ningún problema.
Oh.
Ay, no, mentiras, así no respondió. Respondió amablemente. Si te choca, no vuelvo a... Pero le faltó esa línea, ¿cierto?
Claro.
Le faltó la...
Pero era solo
esa
con
cara
él.
Me encanta. Es mejor que tu cara.
Este es el test. Para saber si ustedes se los cito.
Top número 10.
Con cada llamada se pregunta con quién estará hablando que sonríe tanto y por qué se va tan lejos a conversar. ¿Quién será este?
Claro. Me parece un poco exagerada. Con cada llamada.
Cada llamada está usted.
No, hombre. Ubiquémonos. Sí, sí, sí. Imagínese uno que recibe mil llamadas con cada llamada dar lora. No, me friegue.
Sí, pero hay llamadas de llamadas. Esa llamada que uno está oyendo que dice como...
El jueves pago. Sí, No, yo no necesito esa tarjeta.
Esas son bien, pero si se va lejos y...
¡Ay, vos sí! ¡Ay, por... ¿En serio? ¿En serio? ¿Hiciste esto? El fin de semana.
Pero así puede ser una llamada de amigos. ¿Ah? ¿Y te pasó eso? ¡Ay, qué chévere!
No me dijeron.
¡Ay, de verdad! Ya,
no, pero lo que dice es que lo que le suma gravedad es que se aleje para recibir específicamente esa
pero
llamada.
Pero uno siempre recibe llamadas. A mí me gusta recibir mis llamadas caminando y tomo distancia.
No, por eso, Carita, pues, pero yo... si todas las llamadas recibes así, es normal. Lo raro es que todas las recibas ahí al lado. Y en una específica, te levantes y te alejes.
Claro. Y hubieran llamado, hubiera ido de una. Ay, cómo me perdí ese evento.
Desde muy temprano, hablándote directo al corazón.
¿Con quién hablas ahí?
Vibra en las mañanas.
El trabajo.
Tú te lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Te ponen una matera.
Cómo date besos.
Es con Thalía que Cristian se fue hasta Nueva York para lograr en exclusiva una entrevista. Y es que a propósito de eso, hay una nueva producción que hemos estado hablando, ¿no, Cris?
Así es, Pollito. Fuimos hasta Nueva York para traerles a ustedes en exclusiva esta entrevista, el lanzamiento del mixtape, el soundtrack de mi vida, el nuevo álbum de Thalía, que de estas se desprende esta canción Florecita Rockera con Andrea Echeverry, que también se mostró
a dúo, ¿no?
A dúo. Y en la entrevista hablamos también un poquito, bueno, de este sueño de cantar con Andrea, de lo que representa Andrea para el rock. Y obviamente, pues para Thalía, haber grabado con ella fue muy importante, muy chévere. En la entrevista, mejor dicho, estamos hablando, vamos a hablar de todito para que usted esté muy pendiente, muy conectado. A mí particularmente me gustó un montón el álbum. Creo que la parte de los éxitos, creo que del rock, creo que nos tocan a todos. Todas las canciones que saca ella, la colección que hace de estos éxitos, y está increíble. Y obviamente, pues, Florecita Rockera, yo creo que es de mis favoritas por tener a Andrea, ¿no? Y, claro. Y es Colombia, la representación de Colombia en este soundtrack de Thalía del álbum Mixtape.
Pues pilas, porque quiero recordarles que hoy tendremos esa entrevista y en un momento vamos a escuchar completica esta versión que se hace Thalía con Andrea Echeverría Terciopelados de Florecita Rockera.
Florecita Rockera, tú te lo buscaste.
Pero también quiero contarles a esta hora que hoy vamos a tener a las 4 de la tarde el vibratorio con el doctor Méndez y Max Milford. Y a las 6 de la tarde llegará la cabina del drama con Jorge Lozano H.
Hoy hay gente que tiene un talento.
¿Para qué?
Que es buenísima, pero para acumular cosas en su casa. No. Para acumular mugrero, mamacita. Y muchas están volteando con su pareja y están hablando de ti, Sandra. Fíjate, están hablando de ti, Javier.
¡Sandra!
Guardan cosas en el closet, arriba del closet, abajo de las camas, abajo de los gabinetes de los baños. Oye, hasta tienes un cuarto especial en tu casa para cosas viejas.
Oh,
esto a mí me sorprende. En la casa de los latinos siempre hay un cuartito. ¿Cómo le llamas? El cuarto de triques, el cuarto de chunches, el cuarto de chinches, el cuarto de... Es un cuarto que tiene cosas que nadie usa. Cosas empolvadas, a veces llenas de telarañas, ya fosilizadas. Cosas que no se usaron, no se usan, ni se usarán. Ah, pero si alguien las toca. Si se te ocurre deshacerte de ellas, Dios tenga misericordia. ¿Qué? ¿Por qué me lo quieres tirar? Si a mí me sirve,
sí.
Pues por algo lo tengo, yo sabré.
Claro.
Pues es que esto es mío y no me lo toquen.
Claro.
Mamacita, papacito, mío. Así somos con muchas cosas mío. En la vida.
¿Ustedes son así en la vida?
Uy, no.
Uy, yo lo que pasa es que no saco tiempo para sacar cosas. No es que me apegue tanto, pero es que no saco tiempo para botar cosas.
Ah, aunque uno diga que
ya
no.
Cuando toca, saco.
Ah, bueno, pero eso es una ventaja. Lo que necesitas entonces es tiempo para deshacerse, no que
tiempo
le cueste
para
deshacerse.
Para deshacerme de lo que no me sirve.
Oh. Pero que uno diga que no, yo tengo una caja llena como de cables y de alambres y de conectores que no uso hace más o menos 20 años. Pero cada vez.
Algún día.
Pero cada vez que la saco para. Voy a
voy a rebajar esta caja, ahora sí voy a saco todo y vuelvo y lo empaco como estaba. Increíble. Esto lo necesito, esto. Este cable también, de pronto se va la luz.
Vibra en las mañanas.
Se va la luz.
Voy a heredar a David.
Sabemos que mientras te cepillas los dientes, haces un montón de muecas en el espejo. ¿Qué tal si mientras haces las mismas muecas dices... vibra? Comienza el día con los dientes lindos y una linda sonrisa.
Linda sonrisa.
Y escuchando Vibra en las mañanas.
Ya son las 8 de la mañana, 14 minutos. Ustedes están conectados con Vibra ahí en su radio 104.9. Desde cualquier parte del mundo, ustedes también nos pueden escuchar en vibra.co. Pero también quiero contarles que a esta hora estamos haciendo un live en el Instagram de Vibra. Ustedes se pueden unir a este live ingresando a la cuenta de Vibra en vibra.fm y ahí estamos también en nuestro live, porque quiero contarles que hoy traemos invitados especiales. Y hoy quiero contarles que uno de los invitados que nos está acompañando es el influencer y además creador de contenido Camilo Triana. Camilo, bienvenido a Vibra.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias.
¿Le dio duro la madrugada? Tiene voz de que no le gusta madrugar.
un poquito, pero...
Para que nos valores, para que nos valores.
El día de hoy.
Para que nos valores, ¿no?
Sí, sí.
Imagínate todos los días.
Uno no madruga por cualquiera.
Y esto, lo que dice Karencita, y esto multiplicado todos los días es complicado.
Sí, pero por amor al arte uno lo hace.
Ah, bueno, sí, sí, eso es verdad. Camilo, yo he visto en los contenidos que tiene Camilo, que Camilo es súper fuerte en TikTok y en Instagram. Lo he visto... duro maquillando. Nosotros hicimos un reto con Yao aquí en Vibra, sí, de maquillarnos, y no, eso es un arte, eso es jodido, quedamos como payasos. ¿Cuál es la clave? ¿Hay que es tener como motricidad fina o cómo funciona?
Yo creo que es práctica, de hecho yo tiemblo un montón.
¿Así?
Yo
tiemblo, ¿así?
Yo tiemblo mucho, entonces es cuestión de práctica, saber dónde apoyar la mano y ya.
Y ya coge el tiro ahí. Ah, bueno, pues Camilo, para los que de pronto lo tienen en el radar, si lo siguen en TikTok y en Instagram, recuérdenos las redes de Camilo Triana, y que es fuerte con esto.
Triana Camilo, el Triana con doble N.
Pero Camilo, usted, por ejemplo, dice tema de maquillaje, ¿alguien le enseñó?
Mira que todo fue muy empírico a raíz de la pandemia.
¿Ah, en serio?
Que nada, pues ninguno teníamos mucho que hacer en casa, entonces yo hacía lives por una plataforma. Y tenía como una paleta de maquillaje, y ya llegó un punto en el que no tenía nada que más hablar, y dije, pues, maquillémonos. Y ahí sí empecé.
Y ha maquillado varias, ¿no?
Sí, algunas amigas.
Por ejemplo, ahí. Yo vi uno con Lina Tejeiro, ¿cierto?
Con Lina, con Aida, con algunas youtubers.
¿Es un maquillaje más como artístico o es un maquillaje como para qué? ¿O te gusta como alguna como corriente el maquillaje? O...
Pues yo intento hacer un poco de todo. A veces pues glam, que es como lo de ojos y eso. A veces un poco más artístico, bonito, con colores. Me gusta mucho Halloween, como
claro.
Con sangre y toda esa vaina. Sangre falsa.
Estás como... Bien, hoy también hemos invitado a Camilo por algo que me parece súper interesante, y es que yo creo que en la vida las cosas pasan por algo, y con Camilo terminamos hablando de un tema súper interesante, y es una de las cosas que se ha vuelto, y lo hemos hablado muchas veces acá, hay tres enfermedades que se han vuelto las enfermedades del siglo XXI, sobre todo después de pandemia, y ha sido la depresión, la ansiedad y el estrés, que incluso yo me atrevería a decir que entre la depresión y la ansiedad han terminado opacando un poco el estrés.
Claro, sí. Antes que el estrés define como muchas cosas, depresión y ansiedad para mí tienen síntomas como más concretos de estrés, es que todo el mundo
anda
estresado. Relaciona todo en el paquete de estrés, claro. Y entonces sí, eso revuelve todas las emociones, no es lo mismo estar con depresión, con ansiedad, que estar estresado, son cosas diferentes.
De acuerdo, y es que además yo le hice, o aquí en Vibra le hicimos la invitación a Camilo por varias razones, y una de esas es porque a mí me parece interesante, porque el papel todo lo recibe, entonces el papel de cómo usted afronta una situación difícil de ansiedad, de depresión, pues el papel todo lo aguanta, pero me parece que es mucho más válido y diferente cuando alguien vivió un proceso de estos. Y alguien que está pasando por una situación así, que nos está escuchando, dice, yo primero identificar que estoy en una situación de estas, que creo que no es tan sencillo, pero segundo, un testimonio para uno decir,
cómo avanzo, para dónde cojo, porque es que yo a veces, y creo que es el debate que hemos tenido acá, pues en el papel y el psicólogo, el psiquiatra le podrán decir uno, suelte, haga esto, pero la vida real es diferente. ¿Cómo se da cuenta Camilo que estaba sufriendo? Bueno, primero que todo, ¿cuál es la situación de Camilo? Pero ¿cómo llega a la conclusión que estaba pasando por un episodio complicado?
Ok, yo creo que tiene que ver mucho el estrés, como que el estrés lleva a... Como el estrés acumulado genera muchas cosas, ¿no? Yo estoy diagnosticado con ansiedad y depresión hace como 8 años, más o menos. Y pues a mí no me gusta hablar de síntomas porque los síntomas son muy variables. Entonces,
dependen de...
tú y yo podemos tener depresión, pero tú no puedes pasar... Puede que no estés pasando exactamente por lo mismo, no sientas exactamente lo mismo que yo. No recuerdo exactamente qué estaba pasando cuando decidí ir al psicólogo por primera vez, pero lo que sí recuerdo mucho es que yo normalizaba muchas cosas. Como que no es normal el hecho de que tú te estés enfrentando a una situación nueva y se te duerman las manos, o empieces a temblar, o sudes frío, o se te duerma un labio, o te pongas a llorar de la nada en un sitio público. O sea, como que uno suele normalizar muchas cosas sin saber que por lo que puede estar pasando es por un diagnóstico no diagnosticado de ansiedad o de depresión.
Porque llevas además mucho tiempo con esos síntomas. A mí me pasó, yo tuve un episodio de depresión y ansiedad y yo... Lo que tú dices es súper cierto, súper normalizado. Hasta que un día mi sobrina, que es como mucho menor que yo, súper jovencita, me vio como yo me pasaba lo que tú dices. Estaba ahí como, no sé, en un carro, se atravesaba un carro, lloraba, miraba la ventana, lloraba. Y me dijo, tía, tú necesitas ir a terapia. Y si ella no me lo dice, yo no caigo en cuenta de una cantidad de cosas que no eran normales, pero que ya las había como asimilado como parte de mi vida.
De hecho, ahora que lo mencionas, ya me acordé por qué fue que fui al psicólogo la primera vez, y es porque estaba saliendo del trabajo hacia mi casa y estaba esperando el bus que me llevaba pues hasta mi casa, y no pasaba. Y creo que me demoré mucho tiempo, y el estrés de que no pasara el bus, más el cansancio de salir de trabajar, hizo que me pusiera a llorar ahí en la parada del bus. Y yo llegué a mi casa y yo dije, marica, eso no es normal.
Claro. ¿Por un bus?
Sí, no, o sea, eso no es normal.
No es normal.
Entonces yo ya ahí dije, como no, tengo que ir. Entonces fui al psicólogo y el man dijo, como no estoy en las capacidades para tratarte, pum, de uno al psiquiatra. Tuve como dos citas y pum, de uno a medicamentos. Porque ya eran síntomas muy normalizados. A veces es que son cosas fuertes, pero...
Pero lo que no es normal en ese caso, en el transporte público, es que no lloremos.
No es normal. Sí, también.
En Bogotá sí, un poco.
Pero sí, o sea, fue algo, fue una sensación muy fea. No solamente fue el hecho de llorar, sino como la desesperación que sentía porque quería estar en mi casa, como en los sitios seguros que uno tiene, ¿no? Los sitios seguros puede ser un lugar, puede ser una persona, puede ser escuchar música, puede ser tus mascotas, pueden ser muchas cosas.
Y que es algo simple que te está diciendo muchas cosas. Me hiciste acordar, justamente yo estaba en ese episodio. Y yo dije, tengo que salir de aquí, estoy desesperada, necesito unos días sola. Y hagan de cuenta que me iba para un pueblito, para Turmequé. Y entonces un bus salía a las 5:15. Perdí el bus y el siguiente salía a las 6:15. O sea, no era nada grave. Y cuando llegué y vi que no agarré el bus, era como una niña chiquita que me tiraba a llorar. O sea, todas las cosas que en realidad las estás viendo desde una situación crítica que estás viviendo. Es tremendo.
Camilo, yo tengo una duda, por ejemplo, cuando tú hablas que llegas a la instancia del medicamento, y es claro, el medicamento ayuda desde el punto de vista de ayudar con el síntoma y con lo que desencadena el síntoma. Pero digamos que de fondo, para tratar la ansiedad y la depresión, ¿cómo has venido trabajando eso? O sea, ¿cuál ha sido como la forma para trabajarlo desde el origen para el día de mañana decir ya no más medicamentos?
No es tanto como tratar los síntomas de la depresión, porque no es como una gripe, ¿sí sabes? Es más como es como que tu cerebro no funciona del todo bien, entonces como que no libera los químicos necesarios para que tú te sientas estable o te sientas cool en el día. Entonces si no libera serotonina o oxitocina o no sé lo que sea, entonces el medicamento hace eso. Hay diferentes medicamentos para según el nivel de depresión o de ansiedad que tengas, ya eso pues lo trata el psiquiatra.
Que eso que tú dices es muy importante, y hay personas que digamos les cuesta mucho entrar al medicamento, y el medicamento pues obviamente ya cuando tiene que ser, pero el tema es que cuando tú avanzas y avanzas y avanzas en una depresión o un estado de ansiedad, ya hay un deterioro y una falta de producción de estas sustancias químicas que ya no es tan fácil resolverlo simplemente con prácticas que tú puedas hacer. si tú coges cortico el tema, alcanzas a hacer, desde que lo presientes o desde que buscas ayuda pronto, alcanzas a hacer una cantidad de cosas para autorregularte. Pero hay que entender que si uno ya lleva muchísimo tiempo, ya si no te regulas por medio de medicamentos, es muy difícil nivelar las sustancias cerebrales de otra manera.
Sí, por eso hay niveles y por eso son las dosis. Uh-huh. Hay personas que solamente necesitan un medicamento y con eso pueden avanzar, estar bien, mantenerse durante el día, y otros que necesitan varios. Uh-huh. Yo, por ejemplo, pues en mis redes como que muestro que tomo Rivotril. Y después es un medicamento muy fuerte. Por lo mismo, porque yo fui irresponsable, a pesar de que sabía que tenía un diagnóstico, como que pausé los medicamentos y dejé ir a terapia porque me sentía bien. Pero uno no puede hacer eso, todo tiene que ser muy progresivo.
O sea, cuando te empezaste a sentir bien, ¿cómo que empezaste a abandonar la terapia?
Sí, por irresponsable, no tiene otra palabra. Entonces, cuando ya otra vez empezaron los síntomas más fuertes, cargado de muchísimo estrés, pues fue peor. Uh-huh. Fue peor y mi dosis ahorita está, ya ha empezado a bajar, pero sí, en un momento estuvo muy, muy alta. Y es como también una invitación, como a no normalizar síntomas, porque a pesar de que yo sabía que tenía un diagnóstico, empecé a normalizar muchas otras cosas porque antes uh-huh. no las vivía. Entonces de repente iba en el carro y iba pasando por un puente y me daban ganas de girar el carro y tirarme.
Claro.
O sea, eran cosas que yo decía, uy, esto no es normal, estos pensamientos no son normales. Claro.
Yo quería tocar contigo ese tema porque es el tema de empezar ya uno a tener ese tipo de situaciones. Uy, dice, sí. ¿Y qué pasa si yo desaparezco? Y cuando entrar en detalles de cómo me interesa desaparecer, cuando empiezan esos pensamientos, también es la suma, me imagino, que de tratar de entender la situación, ¿no?
Sí, es que entender es muy complicado, entenderse a uno mismo es muy complicado. A mí me costaba muchísimo, a mí me daba muchísimo miedo ese momento en que uno se va a la cama uh-huh. y por más que uno esté con la familia en la casa, es solamente uno con la mente.
Claro.
Entonces yo le tenía ajá. mucho miedo a ese momento, a los pensamientos que llegaban, pero pues con el tratamiento pues ha mejorado muchísimo mi situación, porque ya no solo los medicamentos, sino entonces empecé a encontrar en ciertas cosas como un lugar seguro. Entonces cuando me maquillo me siento muy pleno y como que me desconecto totalmente. Ahorita con el tema del ejercicio, que me costó muchísimo tomar esa rutina porque tenía ansiedad social, porque me daba miedo preguntarle a un entrenador cómo se hacía un ejercicio, pero cuando ya empecé a perder esos miedos, el ejercicio ha sido un lugar en el que puedo liberar muchas cosas y salgo muy tranquilo y más, o sea, a pesar que estoy cansado, me siento recargado de energía.
Claro.
Entonces, así hay muchas personas que lo hacen pintando, dibujando, escribiendo, escuchando música, meditando. O sea, hay muchas maneras como, no que te sacan como tal de la enfermedad, sino que te ayudan
como administrarla, a llevarla.
Uh-huh. Es también un medicamento que no consumes, sino que tú mismo tomas la decisión de hacerlo a diario porque sabes que eso te ayuda a estar bien.
A mí me parece increíble que en nuestro sistema educativo nos enseñan tanto, es que tienes que hacer la tarea, tienes que lograr el objetivo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, una cantidad de cosas externas, y no nos enseñan una cosa tan básica como cómo funcionan las actividades del cerebro. Y cuando tú empiezas a conocer, te das cuenta que dormir, socializar, ver la naturaleza, ver el sol, o sea, que hay una cantidad de herramientas con las que tú puedes generar oxitocina, endorfina, serotonina, una cantidad de sustancias que necesita tu mente. Y eso es como lo último que se ve en la vida, ¿no? Lo último es compartir con una mascota, lo último es un abrazo, lo último, primero usted, la tarea. Y es el primero o el último del curso, lo hizo mal, es el último. Y entonces estamos ahí en una cantidad de cosas y tareas, siendo infelices y con cosas gravísimas en nuestra vida, y después del COVID con una cantidad de enfermedades mentales, y ni siquiera sabemos detectar que estamos mal porque es que no les importa, o sea, nunca nos enseñan lo básico. Es absurdo.
Sí, claro, y que el como meternos tanto en la cabeza el hecho de que tienes que, te aleja muchísimo de ti, sino uh-huh. te ponen las responsabilidades antes que la persona.
Y nadie sabe lo que tú dices, cómo se siente cuando uno está manejando y se quiere lanzar literalmente. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la etapa más fuerte de mi depresión, yo estaba sangrando mucho, tenía un problema con mi útero, estaba muy grave, y entonces por salvar el útero, fui donde un médico, digamos, como homeópata, yo qué sé, y me dio sepia, que es un medicamento muy fuerte, y eso me agudizó. Y yo recuerdo lo que tú dices de estar atravesando un puente para regresar para mi casa, y las ganas de girar el carro para tumbarme del puente, eso fue lo que me hizo parar. Yo dije, o sea, si yo hubiera podido, yo me hubiera lanzado del puente. Yo no quiero estar en esta vida con esta sensación, no quiero vivir más así. Y yo con hijas y todo, y yo decía, no me importa, no quiero despertarme otro día más con este sufrimiento, yo me quiero morir. Y lo único que yo quería era morirme. Y cuando tú llegas a ese punto, uy, es, Dios mío,
Camilo,
es muy duro.
A propósito de esto, digamos que obviamente, y hablando un poco, por ejemplo, de la canción que estábamos nosotros conversando antes de la entrevista de Carlos Rivera, es cómo tomas tú la decisión, porque eras muy fuerte en redes, pero entonces tú en redes anuncias como un cambio radical, primero de retirarte por un tiempo de las redes, pero también haces el anuncio de volver a con tus papás. Digamos que de alguna forma eso se convertía como en un refugio para trabajar el tema, o porque este tipo de decisiones de, pues más o menos era desconectarse de lo que era tu trabajo en ese momento y volver a la casa de tus papás.
Pues primero fue como que me tocaba, porque ya estaba en un punto en el que no podía permanecer solo. Entonces fue como una recomendación de mi psiquiatra. Y bueno, me dijo como, Cami, necesito que estés acompañado, porque ya el medicamento hace su trabajo, pero tú necesitas estar acompañado. Necesitas que alguien te recuerde lo que eres. Necesita que ver a otra persona cuando estés, pues te despiertas aparte de tu perro, porque necesito que te llenes la mente de que no estás solo. Entonces, pues mi primer salida fue mi familia. Fue una decisión muy difícil porque pues yo ya estaba acostumbrado como a mi independencia y a mis tiempos y a mi ritmo, y pues mi hermana estaba estudiando, entonces como que fue complicado y tenía muchos miedos porque tampoco me gusta mucho, no me gusta ahora, ya me vale un poquito más de... No quiero decir, pero ya me importa un poco menos. El hecho de que me vean vulnerable, o sea, ya no me importa si me ven llorar o me ven mal, porque pues es algo que está bien, o sea, no está bien, o sea, está bien estar mal.
A propósito que dices tú, me parece importante, tú al principio, cuando arrancaste esta situación, ¿se vive en silencio con la familia y con los amigos esto? ¿O alcanza uno?
Yo creo que depende mucho de la persona. Yo lo cargaba solo con las personas más cercanas, bueno, con la persona más cercana que tenía en ese momento, que era mi ex, y ambos éramos un apoyo. Pero pues algo que entendí en ese momento es que si yo no estoy bien, no puedo ayudar a otros.
De acuerdo.
Y que si mi mente no está sana, mi cuerpo no va a estar sano. Entonces ahí, lastimosamente, a raíz de las enfermedades mentales, tú empiezas a caer en adicciones solamente por huir de ahí. Yo no las tuve, gracias a Dios, pero hay muchas personas y hay muchos casos que son muy tristes porque caen en el alcohol. Entonces el alcohol es un depresor, y si tú estás deprimido, pues los bajones son más fuertes, claro, y los medicamentos dejan de servir. Caes en drogas solamente por escaparte por un momento de la realidad, en el sexo, en mil cosas que se convierten al final en algo malo. Entonces,
y de lo que tú dices, hay una cosa que es que los momentos más fuertes que llevan a esas personas a estados de ruptura delicados es que te pase algo que te excede, o sea, que tú sientes que no puedes con eso, que sea de repente, o sea, te pasa algo que tú no esperabas, y lo que lo hace más grave es que estés solo o que te sientas solo, y eso no nos lo dicen. Y uno trata mucho de salir de la depresión y de la ansiedad solo. Y no sé si te pasó, pero por lo menos a mí con el tiempo me demostró que lo único que me iba a sacar era generar redes de apoyo y empezar a hacerlo como con gente, que sola no iba a poder, sin ayuda no iba a poder.
Sí, esa red de apoyo es muy importante, porque pues no tiene que ser su familia. Mi primer red de apoyo fueron mis perros. Pero sí, pues los perros también sienten mucho, y sobre todo Kate, que es como mi perro de la mitad. Él es un poco ansioso, entonces de verme mal él se ponía muy ansioso y yo decía, esto no es justo con él.
Un efecto en cadena.
Claro, no es justo con él, entonces ahí ya fue cuando dije, no, sí, tengo que estar con mi familia. Y luego en mi familia fue empezar a rodearme de personas que en realidad me aportaran, que no simplemente estuvieran a mi lado y fueran como... Ay, sí, qué embarrada. O no estés triste. Porque,
sí, claro.
O sea, de hecho, que
aprovecho para... los peores consejos, ¿no? No estés triste, todo va a estar bien. Hay cosas peores.
Aunque yo aprendí a no juzgar y a no culpar. Porque, pues, lastimosamente, y era lo que ahorita hablábamos, a nosotros no nos educan para una enfermedad mental. No nos educan para la depresión.
Ni para tenerla, ni para lidiar con un familiar.
Entonces, es muy complicado, pero hay un libro... que no sé si tú lo has leído, pero se llama La depresión no existe.
Sí, como ayer en la feria del libro, de hecho vi casualmente que ayer fue la feria del libro, vi tres libros y vi ese libro y me llamó muchísimo la atención.
Es un libro que yo siempre recomiendo. A mí me escriben muchas mamás, yo tengo un público de mamás y de papás muy amplio, y me escriben como: Cami, mi hijo está pasando por esto, bla, 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 ¿qué puedo hacer? Y yo digo, como, yo no te puedo decir exactamente qué puedes hacer, porque no es como que sirva todo.
Depende
para
de la víctima.
Todos. Exacto. Claro. Pero sí te recomiendo que te leas este libro. Es un libro que uno se lee muy fácil, porque Juan Carlos hizo un trabajo excelente a la hora de la redacción. Y es un libro que te regaña de manera positiva. Es como: hey, no hagas esto porque esto está mal. No está bien decirle a alguien, pero mira todas las cosas buenas que tienes. Pero lastimosamente, eso, la depresión.
Todo lo que hace todo el mundo.
O la ansiedad o todo este tipo de temas. A ti te cegan, que tú puedes ser la persona más exitosa, puedes tener plata, puedes estar con tu pareja de muchos años, pero hay momentos en que estás tan abajo emocionalmente que nada de eso te llena.
O sea, es que me llamó la atención.
Y que todo el mundo, todo lo que la gente te dice es como lo que menos deberían decirte en ese momento. Mira todo lo que tienes, porque como que lo que hace es perderle sentido a lo que estás sintiendo, que es muy importante. Es como decir que lo que estás sintiendo no es válido. Pero mira todo lo que tienes, pero no sé qué, pero agradece, pero esto ya pasará, pero yo no, en ese momento no es lo que quiero escuchar. No,
porque
necesito...
hay uno se carga con otra vaina, porque ya no solamente es la depresión y todo lo que tienes y sientes por dentro, sino que con esas palabras te cargas adicional. Claro. Ay, no, jue madre, o sea, también
la
soy
culpa.
Un desagradecido.
Sí, claro.
Entonces te empiezas a cargar con muchas cosas y el libro de La Depresión No Existe lo que te explica es qué no decir y por qué no, porque pues hay frases que son muy cortas pero afectan mucho.
Sí, claro. Que me llamaba la atención, te estaba diciendo que ayer cuando estaba mirando casualmente ese libro en la feria del libro, me llamaba la atención que es, y yo creo que a ti te pasó y le habrá pasado a Karen, que es el tema que decían, no luche, como no luchar con la enfermedad. O sea, no resistirse, sino o la situación.
Dejarla fluir.
Sí, dejarla. Sí.
Que, y si que eso mucha pasa con la depresión, ni te digo con la ansiedad. Cuando tú te resistes con la ansiedad te agarra más y más. Si tú no empiezas a sentir la ansiedad y a expandir, digamos, cómo te sientes y a reconocerla, no, te agarra y te da tres vueltas. Entre más fuerza le pongas, con más fuerza llega.
Y te enferma mal, o sea, la ansiedad, si tú la reprimes, te puede llegar a dar un derrame, o sea, no.
Claro.
Por chiste, te puede dar un derrame, se te puede dormir la mitad del cuerpo, puedes perder la movilidad de alguna vaina.
Yo tenía seguidos, o sea, episodios de ansiedad y de depresión, de ansiedad y de depresión, y me acuerdo que me preguntaba, ¿qué es peor? ¿Qué será peor? ¿Qué hago?
Sí, uno a veces no sabe qué es peor.
Pero ¿cómo así que será peor? ¿En qué sentido?
O sea,
es que
tú decías,
son cosas diferentes.
Ah, que será peor entre la depresión, el dilema.
No, ¿qué voy a sentir hoy? ¿Depresión o ansiedad? Ya. Hijo de pucha, ¿qué prefiero? No sé qué prefiero.
¿Qué prefiero? ¿Dolor de estómago o de cabeza?
Estás en el cuadro depresivo y el sentirte tan mal y llevar tanto tiempo sintiéndote mal, dice cómo, en qué momento se va a caer esto y empieza el episodio de ansiedad y se combinan los dos.
Es un altibajo.
Realmente te...
Para mí, mucho más dura la ansiedad. Que para la ansiedad hay un libro que se llama The Anxiety Mind, La Mente Ansiosa, que explica muy bien todo lo que tú dices de la depresión en este otro libro, los síntomas, cómo lidiar con ellos. Es un señor médico que se ha dedicado a estudiar cómo la alarma de la ansiedad se siente en el cuerpo y cómo empezar a trabajarla. Es también, a mí me ayudó muchísimo ese libro.
Camilo, así como tú llegaste y nos contabas al principio, y es como, para mí me costaba identificar qué esto significaba, que estaba, o sea, que era algo anormal. También has llegado, no sé si en los últimos meses o años, a un punto en el que dices, ¿estos son síntomas de que he evolucionado? O sea, ¿sí has podido llegar más fácil,
claro,
a esa conclusión?
O sea, antes es chistoso porque es como yo le decía a personas antes, como, parce, siento que tengo mucha ansiedad, respira. Respira profundo. Sí. O sea, y era como, pero ahora sí, ahora sí me sirve.
Claro, ahora sí
ahora
funciona.
Sí me sirve porque ya estoy en un estado en el que mi mente y yo estamos en una mejor relación en que respirar sí me funciona. Entonces,
claro.
Para mí eso es un avance.
Hay una cosa que no sé si te pasó, y es que cuando uno está saliendo, o sea, cuando se siente ya mejor de la depresión y la ansiedad, de repente tú crees que es lineal y llevas unos días bien y tienes un día mal.
Sí, claro, los
y
bajones.
Y el pánico de que sientes que estás volviendo a donde estabas, te vuelves
bueno,
un
sí,
8.
Sí, sí me da como, como un poquito de pánico, pero también es la vaina como ya estuve acá, ya sé cuál es el paso a seguir en mi caso, sí, entonces sé que a veces como que me siento muy ansioso y digo como no, esta vez no me va a dejar ganar, cojo a Kate o a Basurita o a Margo, no, porque él casi no camina, pero y salgo y camino 10 minutos y me siento
y te ayuda.
Mejor. Y me siento mejor.
Camilo, yo te iba a preguntar, porque con las redes sociales, obviamente esto es como, digamos, este es tu oficio, tu profesión o lo que haces, ¿no? ¿Cómo manejar también las redes sociales? Porque pues también se ha sabido que las redes pueden ser un vehículo muy fácil para llevarte a caer precisamente en temas de depresión, de ansiedad, por estos mundos imaginarios que se crean muchas veces en las redes sociales, de vidas perfectas, de cuerpos perfectos. Tú que te dedicas a eso, ¿cómo también le das un poquito al manejo? Creo que en un momento te tocó también pues dar un stop, un alto, y cómo volver a tomar el tema con las redes sociales.
Claro, todo depende mucho del manejo que tú le des. O sea, ya las redes sociales son un hobby porque me gusta estar en las redes sociales y hacer y crear, pero también es mi trabajo.
Claro.
Entonces, como que ya llegué en un momento en el que estaba muy estallado porque no sentía que no podía hacer nada. No podía trabajar, no me fluía al hablar, entonces tuve que parar y decir como esto no es sano, pero no es sano porque las redes sociales no lo sean, sino por el manejo que yo le doy. Entonces, es también saber que hay personas que nacieron con ventajas, que tú no puedes competir con personas que nacieron con ventajas porque nacieron en una mejor familia o porque de 15 les regalaron un carro y un viaje y a ti no, entonces esa frustración es fea y la entiendo.
Desde la comparación.
Claro, claro. Pero pues es primero entender el hecho de que hay personas que tienen ventajas y uno no puede entrar a competir con ellas. Dos, es aceptar la realidad que uno tiene. Y que uno, por más que se quiera, por más que desee, nunca va a poder vivir la vida que tiene otra persona. A todos nos llega nuestro momento, y eso es algo que me he dado cuenta a lo largo de los años y con mil ejemplos. A todos nos llega nuestro momento, pero primero tenemos que identificar en realidad qué es lo que queremos. Es que yo quiero ser como este man porque tiene mucha plata, pero en realidad, ¿qué es lo que quieres de él? ¿Quieres la plata o quieres lo que proyecta en cuanto a estar tranquilo? O sea, ¿qué es más valioso para ti, el tener plata o el verte tranquilo como se ve él? Entonces es poner en una balanza qué es lo que quiero en realidad yo y qué es lo que me está vendiendo una persona por redes sociales. Claro. Porque, y esto puede sonar un poquito feo, pero no solamente culpar a los creadores, porque pues marica, hay personas malas. Hay personas malas y que tienen una apariencia fea y que hablan feo y que todo lo hacen por plata y la vaina, pero pues también hay que llegar a un punto en el que uno como adulto, y lo hablo como adulto, de decir esto no está bien para mí o esto no es en realidad lo que yo quiero para mi vida y debo dejarte consumirlo. Pero también creo que deberían haber muchísimos programas más educativos para los adolescentes y jóvenes, porque también son muchísimos los que consumen esto.
Claro.
Y es como enseñarle a los pelados de que primero hay que abrazar la identidad que uno tiene como persona individual y después si ya entrar a compartir el mundo que alguien muestra por medio de sus redes sociales.
De acuerdo.
Y es que aparte, sí, uno lo ve perfecto, pero a la niña que le regalaron la camioneta seguro también tiene sus problemas. Claro. Y el otro, tú sabes, todo el mundo. Lo que pasa es que lo que tú, como tú también lo decías, sentía temor de expresarme, de llorar, de que me vieran llorando, de que soy débil, de que soy humano, que puedo pasar por situaciones complejas, ¿no?
Tras bambalinas el cuento es otra
historia. Y que la aprobación también es una adicción, esa necesidad de todo el tiempo sentirse aplaudido, de todo el tiempo, marica, te ves muy lindo, te ves muy chévere, qué chévere lo que tienes, qué bacano lo que te regalaron. O sea, esa aprobación también es una adicción fea. Y viene
desde niños, porque nos enseñaron que el amor estaba ligado a que complaciéramos. Entonces, es lo primero es tener nosotros salud mental para enseñarles a los niños de mil maneras que lo que hagan o dejen de hacer no está poniendo en tela de juicio el ser amados o el ser aceptados. Fíjate que lo que dices de las redes, a mí siempre en todas las charlas siempre me mencionan, no, es que las redes. Y es muy curioso que yo siento que a mí las redes, en vez de condenarme, me salvaron. Porque yo empecé a seguir una cantidad de psicólogos, especialistas, meditadores, de diferentes fuentes que me daban una cantidad de información que en ese momento me sirvió muchísimo. Y luego fue cuando yo empecé a pensar en una cantidad de personas que estaban viviendo mi misma situación y que no tenían acceso a esa información, o porque era en otro idioma, o porque era información paga, y entonces empecé a compartir y ese proyecto le dio como sentido a mi vida. como que en ese momento nada me motivaba y lo único que me motivaba era compartir lo que estaba pasando y las herramientas que tenía. Entonces, literal, en vez de condenarme, me salvó. Entonces, también depende mucho de a quién sigues, sí, de qué te alimentas. Es como lo que te comes, es lo mismo. Así como decíamos, es que hay que escoger frutas y verduras. Bueno, es que hay que escoger contenidos que te nutran, claro, no claro, que te hagan sentir triste.
Exacto. Yo llegué ya a un punto y es lo que hago ahora en redes. Y es como, yo trato de ser lo más transparente que puedo. O sea, si yo estoy triste... Uh-huh. No auténtico. Voy a subir, yo ya no lo hago porque antes sí caía mucho en ese error de subir en una foto llorando y marica me siento una basura y no sé qué, pero pues era también una manera como de canalizar esa claro, tristeza que sentía
hacer catarsis.
Y hacerle saber a mi público como hoy no estoy tan bien, entonces como que perdón, pero pues ya entendí que eso no ayuda mucho, pero hay maneras de comunicar que no estás bien sin ser tan explícitos con un mensaje negativo. Entonces, yo leí hace poco a alguien que decía como todos esos influencers o creadores que se la pasan compartiendo mensajes de motivación están tan vacíos que en realidad es lo que quieren escuchar. Y sí, hay momentos en los que yo cojo, hago una historia y hablo o pongo una foto y le escribo encima cosas que a mí me gustaría que me
claro, dieran. De acuerdo, ese mensaje de motivación. Entonces, es lo que está reflejando uno que le falta.
Me lo doy a mí y se lo doy a los demás. Y son mensajes como, parce, necesitaba tanto leer esto. Y ya con eso digo, estoy haciendo algo bien.
Sí, como un mensaje para claro, mí mismo.
Exacto. Sí, claro. Es algo que a mí me total, gustaría mucho escuchar. Exacto. Y por eso yo lo digo.
Claro.
Y como que luego esa energía de compartirlo en comunidad, todo lo, de recuperarse en comunidad, te da como fuerza, uh-huh, ¿no lo sé explicar?
Sí, sí, sí. Y que no es solo el tema de poner un mensaje motivacional, sino el ser real desde el punto de mi vida es con mi familia y mi vida es con mis perros y claro, mi vida es salir de vez en cuando y mi vida son mis amigos del pueblo. Y es lo que más valoro. O sea, en realidad llegué a un punto en el que ya no me interesa estar rodeado de personas que no me sumen. Pueden tener 10 millones de seguidores, pero si no me suman, no están en mi vida y punto. Porque no abro puertas a cosas que no me sumen.
Camilo, yo tengo una, digamos que, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que este tema que tiene que ver con, sobre todo, o sea, yo creo que temas de salud física, mental y emocional no se pueden tratar en todas las personas igual porque a todos se nos manifiesta súper diferente, eso totalmente de acuerdo. Pero hablando de eso, si ahorita hay familiares de personas que están, que tienen episodios de ansiedad, de depresión, o incluso alguien está escuchando y dice, venga, yo también estoy en una situación así, ¿cuál es como la recomendación que tú le darías para empezar a, o sea, como para personarse con propiedad de la situación y empezar a darle manejo a esto? Porque eso es lo otro, ¿no? Uno resistirse a aceptarlo primero que todo y segundo a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? O, y en el caso de un familiar que tiene un familiar, una persona al lado con esta situación, ¿cuál es la recomendación que le das con lo que tú viviste, con lo que te tocó afrontar y con el proceso que sigues en esos momentos recorriendo?
Yo creo que lo primero es entender que el estar mal está bien, uh-huh, pero no está bien estar siempre mal. Entonces, como puedes tener tus momentos malos, llorar, permitirte, porque uno aprende mucho de eso, porque lo que lo hace llorar a uno hoy no lo hace llorar de la misma manera mañana. Entonces, uno, permitirse sentir, dejar que los sentimientos fluyan y a veces el llorar a uno lo hace sentir mejor. Entonces, por ahí está bien. Pero pues también saber que al psicólogo no van los locos, ¿no? O sea, yo pienso que
que sigue siendo, ¿tú crees que sigue siendo tabú a pesar de,
yo pienso
de todo
que
eso?
Todo el mundo claro, debería ir a terapia. Yo estoy convencida siendo, hoy claro, en día de que todos tenemos algo por procesar, uh-huh, y que el cambio cuando tú empiezas a procesar las cosas, obviamente, es que hay gente que ha tenido muy malas experiencias con un psicólogo de todo y no es como todo, hay que buscar la
no,
persona
y es
con la que te sientas
porque
bien.
Porque uno como paciente se demora algunas citas y algunos profesionales para encontrar la persona con la que uno en realidad se llega a sentir.
Con la como, que es el, sí.
Y claro, dice como aquí me quedo y aquí quiero es mi terapia, porque también uno como persona a veces no es lo mismo hablar con tus amigos o con tu pareja o con tu familia, hablar con un desconocido.
Claro.
Porque sientes que el desconocido no tiene manera de juzgarte porque no claro, sabe el contexto de muchas cosas.
Entonces, y luego esa persona además te salva. Yo hoy en día digo, literal, sí, la terapeuta me salvó la vida.
Entonces, uno, dejar sentir, o sea, uh-huh, saber que el estar mal a veces está bien. Dos, el saber que la terapia es necesaria para todos. O sea, si todo el mundo debería ir a terapia porque todos necesitamos soltar cosas y procesar vainas. Y tres, es no dejarse llevar a las adicciones, porque las adicciones nos dan un momentico como de...
de placer.
Y después vienen los bajones, vienen los sentimientos de culpa, toda la vaina. Y cuatro, saber elegir a quienes se tienen en la vida. Aprender a soltar. Uno a veces dice, parce, pero es que llevo 4 años con esta persona, no puedo terminar. No, si puedes, porque si la persona no te suma, no es una persona que deba estar en tu vida.
Aquí debatimos mucho, tocas un tema muy importante, porque aquí debatimos, y creo que a ti te pasó en ese proceso, y aquí debatimos mucho que hay muchos que le dicen, suelte. Pero entonces el tema es, no, yo sé que tengo que soltar, pero ¿cómo? Sí. Suelto, creo que es el proceso más importante a la hora de recibir el consejo, ¿no?
Y por eso es el cuarto. Entonces, cuando tú te permites
el
sentir...
El cuarto, eso iba a decir.
Por cuando es como un paso a paso. Uno, si tú te permites sentir, empiezas a encontrar la fuente de muchos sentimientos negativos, porque a veces la depresión no es que tú la padezcas o sea una enfermedad que te vaya a acompañar por siempre, sino simplemente puedes estar en un cuadro depresivo por la muerte de un familiar, de una mascota, por perder un trabajo, por
una pareja,
una relación, por o sea, puedes estar en un cuadro depresivo. Entonces el permitirte sentir hace que encuentres la fuente de ese sentimiento negativo, y no es el hecho de haberlo terminado, sino que hay algo más allá, como el miedo a estar solo, al rechazo, traumas, bueno, en fin. Entonces cuando te permites sentir empiezas a entender muchas cosas. Dos, vas a terapia. En terapia aprendes a abrazar ese sentimiento y a enfrentarlo, a saber cómo empezar a dejar ese sentimiento a un lado. Y en terapia entiendes que las adicciones no son buenas, y cuando te empiezas a amar un poco más y a respetar un poco más tu salud mental, entonces empiezas a alejarte de cosas que no te hacen bien. ¿Qué pasa? Que a veces cuando uno está con una persona que lo lastima a uno, es como terminar con esa persona, es como sentir y padecer el síndrome de la abstinencia, que es muy fuerte, porque entonces el cerebro te empieza a pedir estar con la persona, claro, que así sea mínimo, te hace sentir bien. Entonces tú empiezas a dejar pasar abusos, maltratos, abuso psicológico, físico, lo que sea. Entonces cuando entiendes eso, empiezas a aprender a soltar, como me duele y duele un...
sí,
un chingo, y lo lloras y lo sufres, pero entiendes que es un bien, que es una persona que no te está sumando, por más que lo ames, por más que sientas, por más que lleven juntos recuerdos o vainas, pues si no te suma, tú lo empiezas a entender. O sea, me duele soltarlo, pero es lo mejor. Y cuando logras soltar una gran parte de ese sentimiento, dices como, jue madre, la tranquilidad que esto me dio, en realidad no la sentía hacía muchísimo.
O sea, miras atrás y respiras, claro, profundo, y
dices como,
la logré.
Exacto, entonces es como ese paso a paso. Es chistoso porque tienes toda la razón, así como, pero sal de ahí, eso no te hace bien. Es como,
pero ¿quién me saca? Exacto.
No, es que el paso a paso es clave. Si tú estás en la primera etapa y dices, voy a mandar todo para el carajo y hoy mismo termino y estoy en la primera depresión, no he llegado a terapia y de todo, o sea, estás... No, hay como un momento en el que ya sientes la fuerza para hacerlo. Entonces es como un paso a paso. Y lo otro es que me parece muy importante lo que tú dices, cuando uno le dice a la gente de adicciones, la gente muchas veces dice, no, yo vivo bien mis emociones, yo no tomo, no nada. Hay muchas adicciones, la adicción al trabajo, la adicción a las redes, la adicción a muchas cosas. No solo es el alcohol, no solo son las drogas. Hay muchas cosas que te muestran, claro, que estás haciendo una cantidad de cosas para evitar una emoción que al final está ahí como una olla express y que está creciendo y creciendo.
Y lo chistoso es que el solo hecho de tu evitar, que es lo que te digo, ese momentico de estar solo con tu mente, es una adicción muy brava, porque muy uno bravo termina teniéndose miedo a uno mismo.
Claro.
Mira, a los pensamientos al final de la noche. Pero ahora sí, yo soy como, me acuerdo y te digo como,
la lograste,
somos una chimba.
Eso que dice, y lo hablamos aquí hace incluso como una semana, que yo escuchaba a una psiquiatra española y decía, la mejor forma de usted saber su estado mental de salud es esté solo, sin música, sin televisión, solo, todo en silencio, y ahí vas a ver qué tantos demonios tiene. Y lo que dices tú, pues ya estás más tranquilo cuando estás
y cuando
realmente solo.
Me siento triste, cojo el teléfono o ahora duermo con un cuadernito al lado y escribo. O sea, no intento escribir un libro o un guía paso, simplemente escribo lo que siento. Súper. Y cuando estoy en un buen momento lo releo y digo como, esto es una bobada. O sea, en realidad estaba sobrepensando de más,
claro,
esto, pero esto sí tengo que prestarle atención. Entonces empieza uno a hacer como como uno ya empieza a detectar solito, sin necesidad como de tanta cosa,
claro,
lo que no le hace bien, y como ya lleva uno tiempo en su proceso, uno aprende a salir de ese tipo de cosas.
Súper.
Lo que más ayuda a escribir es que tú puedes ser sincero contigo mismo. Uh-huh. Yo cuando me siento frente al papel digo, a ver, ¿qué es en realidad lo que sientes? A ver, ¿qué es lo que te está doliendo? ¿Qué es lo que...? Entonces te ayuda a llegar a tu verdad, solo tú con el papel.
Yo a veces hablo con amigos y hay momentos en los que hay personas que solamente quieren que uno los escuche. Uh-huh. Entonces yo escucho a mis amigos y ellos lloran y yo estoy al lado de ellos, a veces uno no quiere más, pero hay momentos en que si se quiere tener un debate cuando uno conoce mucho a la persona y es como, quiero contarte esto y después me dices qué opinas. Y yo muchas veces les digo, ¿cómo deje de hacerse pajazos mentales?
Claro.
Tú no estás bien.
Que lo que lo mata uno, el pajazo mental.
Estás haciendo un pajazo mental, pero no estás enfrentando la situación.
El repensar, claro.
Entonces es como, a veces también uno está en lugares que sabe que no debe estar por simplemente picardía, pero hay que dejar de y todo lo hacemos, uno se hace pajazos mentales. Ay, no, mañana lo hago. No, mañana voy a estar bien. Mañana no voy a llorar.
Mañana.
¿Sí sabes? El mañana, claro, también es chistosito porque uno no sabe cuál es el último mañana, ¿sabes?
Claro. Me parece súper válido, Camilo, que la gente que de pronto está ahí en el radar, La Depresión No Existe, un libro recomendado por Camilo,
sí, sí,
¿no?
Sí, yo lo he recomendado mucho en mis redes, La Depresión No Existe, pero no es tanto para las personas que lo padecemos, aunque también ayuda muchísimo porque uno empieza a entender también muchas emociones, pero sí es para las personas que están acompañando un proceso.
Es más increíble porque ayer cuando yo lo hojeé, creo que 5 páginas, y quedé enganchado, uh-huh. O sea, quedé enganchado, pero pues como que yo decía, increíble, y cuando ahorita lo mencionas digo, no, pues bacano uno leerse ese tipo de cosas.
Es un libro corto, es fácil de leer, porque total, lograron un trabajo increíble en la redacción, y sirve muchísimo. O sea, ese libro lo ha leído mi mamá, mi hermano, varios amigos, personas con las que he trabajado y han tenido como procesos así, y
claro,
es muy y es barato.
Camilo, pues primero queremos darte las gracias por compartir tu historia con nosotros, porque además es una historia súper válida para personas que, como lo hablamos desde el principio, tienen un familiar y o de pronto son personas que dicen, venga, yo tengo ciertos síntomas, ciertas situaciones, ¿será que estoy por ese lado? Y me parece que es súper interesante y a mí me parece mucho más válido, vuelvo y repito, cuando uno conoce estas historias de personas que lo han vivido y que cuentan cómo lo han trabajado, sin decir que lo puede uno trabajar de la misma forma, pero como que uno entiende mejor el sentido de la forma en que cada quien empieza a trabajarlo y decir, pues yo también puedo hacer la tarea y debo hacerla además por salud física y salud emocional. Entonces, pues Cami, gracias por acompañarnos en Vibra.
No, gracias a ustedes por
la
invitación.
Gracias.
Yo trato siempre como desde mi experiencia, tener el discurso más responsable que puedo, porque hay personas que se apropian mucho de lo que sienten y de lo que vivieron, que piensan que es como lo que todos están pasando, es lo que te decía, todos tenemos síntomas diferentes, todos tenemos maneras diferentes de procesar las cosas.
De acuerdo.
Y la solución no es internarse, no es tomar pastas, no, hay cosas muchísimas más sencillas porque no todos pasamos por lo mismo. Entonces trato de tener un discurso como muy responsable con esto y no, pues gracias por la invitación, ojalá y sea más seguido.
En las redes sociales de Vibra ustedes van a poder ver y también si quieren repasar esta historia de Camilo, pues me parece súper útil y súper interesante. Gracias, Cami.
No, a ustedes, y amo la canción que está.
Óyeme, sí, esa canción es la traducción para muchos de esos momentos, ¿no?
Sí, muchísimo, hay una frase de hecho de esa canción que me llegó y dice como, a veces no ser feliz aunque sonría, puede que me cueste aceptar que a veces tengo miedo a enfrentar todo lo que yo odio de mí, que era lo que ahorita hablaba. O sea, a veces es como que a uno le da tanto miedo a aceptar que no es feliz y el enfrentarse a sus demonios.
Es jodido.
Que es jodido. Entonces, esa canción, sincerándome, me llegó en un momento chévere porque te habla de lo malo que se siente, pero también es como, al carajo, primero estoy yo. Y me amo tanto que me voy a poner por encima de todo lo que siento. Entonces, recomendado, sincerándome. Amo la canción.
Gran canción.
A través de Vibra 104.9 FM, en Vibra.com y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas.
Max.
No, hoy no hay fila. Hoy
no hay fila.
Hoy
¿qué
es
les
un
pasa?
Test. Hoy es un test. ¿Recuerdan el título del estudio? ¿Cuál era el test? ¡Test!
Ay, pues eran como unas pruebas para ver qué tan celoso era uno.
Oh. ¡Muy bien! ¡Test! ¡Eso! Para saber si es celosito. ¡Bravo! ¡Bravo! Señor de los números, ¿para cuál vamos, por favor? Señor de los...
Top número 9.
Eso. Gracias, señor de los números. Recuerde que si llena 3 cajones es usted un celoso, celosa. Le choca que su mamá todavía lo bañe. Se pone ahí... Oh. Si le choca todo...
Pero ¿cómo así? Que su mamá lo bañe. Que la mamá baña a la pareja...
Ah, pues Maxita, más que chocarme me preocupa.
No, pues me preocupa, a mí qué celos, o sea, me van a dar. ¿Sí? Lo que me dan es ganas de salir corriendo.
Sí, yo también, claro, que llegué donde mi novia diga, es que mi mamá me está bañando. Yo, hombre, esto por no favor. Está bien.
Bandera vino tinto.
Sí, es muy raro, ¿no? Sí, o que pase el contrario, que uno llegue
mi
la novia.
Mamá me está bañando, mi amor.
Sí, no.
Mamá. Mamá, no me estregue por ahí.
Huye, no, huye. No, es verdad. Este punto está muy extraño. Mejor cambiamos el 9, señor de los números.
Sí, mejor otro.
Mejor, si no.
Top número 8.
Ah, bueno. Test para saber si es celosito. Revisas el estándar de belleza de los compañeros que lo rodean y le preguntas regularmente cuál está por encima de ti.
¿Hay un compañero tuyo más bonito que yo? ¿Quién? ¿Cuál es? Del 1 al 10, ¿cuánto
te
me
gusta
pones
más
a mí?
Yo, ¿cuál es el que más
además,
te gusta?
Además, esa pregunta lo pone un
del 1 al 10.
¿No? No, lo pone uno muy mal.
¿Le ha dado una compañera más bonita que yo? No, ¿qué es esto?
Del 1 al 10, ¿cuál?
Claro, sí.
Del 1 al 10, siendo yo 10.
¿Pero yo en qué estoy?
No, eso no se pregunta.
Está mal, seguramente.
Eso no se pregunta.
Sí. No. Este es un test para saber si es celosito.
Top número 7.
Gracias, señor de los números. Uy, Dios mío, está mirando si su pareja cierra los ojos mientras baila con una persona en la party.
Pero si uno cierra los ojos, pues es pues chévere, no necesariamente es mal.
¿Qué es peor? que la estén rayando o que ella cierre los ojos.
Rayando, ¿qué es eso, Max?
Para ella que la rayen, para uno que cierra los ojos.
Ay, no, las dos cosas.
¿No?
¿Qué es eso tan
horrible? Qué pena. Sí, pero es lo que pasa hoy en día.
Max es como el de Karen, que es peor. Chucha pecueca. Sí, pero queda más piedrado. Y si usted ve a su novia ya bailando y un man intensamente por detrás rayando, pero ya tiene los ojos abiertos, está. Se nota cierta incomodidad.
Sí, es.
En fin, no. Eso será para otro test. Hoy es un test para saber si usted es celosito.
Top número 6.
Dios mío, se está poniendo bueno y tú no. Y te da celos que esté bueno. ¿Cómo? O sea, es...
o sea, la pareja está poniendo buena y uno no.
O ella, sí. Ella está buenísima, David. ¿Y usted? Nada, echando barriga ahí. Entonces, usted va a la playa y ella está...
Dejado. Pero, sí, eso no...
Y usted se mira la barriga y dice...
¿No es un motivante, Max? Para uno ponerse...
Claro, debería ser un motivante. Entonces, yo de ahora en adelante me voy al ejercicio con toda.
Me voy a poner igual de bueno.
Me voy a poner igual de rico.
De bueno. 4 más.
En los oídos de tu corazón, esta es...
¡Pago la lipo!
Vibra en las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra.
Siga la investigación del Instituto... ¡Melbourne!
Dios ¡qué mío, chimba, Max!
Gracias, eso se escuchó, ¿no?
Gracias,
Max. Eso se escuchó.
Este es el test para saber si es celosito.
Hito.
Celosito.
Señor de los números,
extra,
por favor.
Extra.
¡Un extra! ¿Odias los comentarios de los muertos de hambre que le escriben en los desnudos que pone tu pareja? Desnudos artísticos en Instagram.
Pero ahí sí...
Pues, chulea ahí, sí.
Si ya pone público eso, Maxito, pues...
Claro, ¿cómo? Ya, pues...
Ahí sí, grave.
Sí, pero hay gente que no puede ver esos comentarios. Hay gente que le da rabia y todo.
Mira el que le escribí ahí, vea quién es ese. A ver, si son amigos. ¡Ay, son amigos!
Hay gente que se pega de...
¡No!
Sí, es cierto. ¿Y uno qué culpa tiene que le escriban cosas eróticas? Qué culpa,
pobre,
David, ¿cierto?
Sí, ¿qué culpa tiene de ser tan culpa? Sexy.
Claro. Uno ve los comentarios de Karencita y un montón de, claro, atrevidos, echándole, tirándole culpa. Los perros a Karencita.
¿Qué culpa, Karen, de estar como está?
Eso.
si chulió este punto positivo. De la mente positiva, ¿qué pasa?
Eso sí. Si usted chuleó, si usted odia su punto positivo, por favor, en este test para saber si es celosito.
Top número 5.
Gracias, señor de los números. Uy, Dios mío. ¿Le prohíbes a tu pareja empleos como profesor universitario, modelo de pasarela, actor de novela prime time, barman o bailarín exótico por la exposición frente a las mujeres ansiosas y desesperadas?
¿Disjockey de vibra?
¿Cómo le van a prohibir a uno?
¿Disjockey
de vibra? ¿Se prohíbe?
No puede. ¡No! Prohibido ser disjockey.
De vibra.
Disjockey, todo menos disjockey.
No.
¿Ustedes les escriben por disjockeys o por sexys?
Qué buena pregunta.
Es una. Claro, somos disjockeys porque no somos sexys.
O somos sexys porque somos disjockeys.
Dios mío, ¿qué es esto? Pero si hay unas profesiones que pueden dar más celos que otras, sí.
Si usted no fuera disjockey de vibra, ¿usted cree que los morbos serían igual?
A David.
¿Pero por qué me la devuelve, Max? Le estamos preguntando a usted. Que si usted le pregunte a usted.
No,
si usted
no nada. Nada, eso es. No.
¿No qué? Se puso nervioso.
¿Alguien más? No. Alguien del bulto.
Sí, sí. Ah, sí, no, cierto.
Sería un negrito ahí. Pero.
¡Oh! ¡Qué hola, Max!
¡Qué hola!
Sí, sí. Yo quería hablar de los tipos de profesiones más sexys o no, pero en fin.
Yo creo que al piloto debe desmorbosear mucho, ¿no?
Pero yo no entiendo, a mí no me parece tan deslumbrante un piloto. No
pues,
que
yo escucho que...
Pronto una pilota, ¿ustedes quieren
viajando, una pilota? Carnecita, viajando con las azafatas sexys, 8 horas sobre el mar, ¿qué pueden hacer? Un marido piloto
pues en las 8 horas nada, tal vez cuando llegue.
En esa cabina, desnudos, pobres esposas de los pilotos. Test para saber si usted se los cito.
Top número 4.
Gracias, señor de los números. Le prohíbes la amistad con amigos solteros ansiosos y desesperados también. Si usted hace eso, es celosito.
No más.
Pero ¿cómo van a prohibir amistad? No. Pero esto estamos hablando de un top de parejas o de mamás e hijos y papás e hijas.
Prohibido ese amigo suyo muerto de hambre que se mantiene en estritis.
No. Pero hay gente que prohíbe. Sí, entonces, claro. Si usted es prohibicionista, chule, póngale un virao a ese cuadro vacío. Señor de los números, continúe, por favor.
Top número 3.
Test para saber si es celosito. Celosito.
Celosito.
Nada, pero por nada te han insistido y ni mu. Nada que aceptas abrir la relación. Esa propuesta está cancelada.
Sin nada que aceptas,
eres celosito. Es imposible, o sea, para
si no
un celoso.
Si la relación, eres celosito. Eso es difícil, Maxito.
Sí, no, pero es por eso es imposible para alguien de celos abrir la relación. Como,
ah, claro, sí. No. Sí, si para alguien no celoso es difícil, para alguien celosito es más difícil.
Menos, sí, claro. Entonces ponemos aquí en el cajón, nada que abrimos. Es que, Carnecita, es muy duro. Sobre todo la parte de no preguntar.
Cuando
llega a las 2 de la mañana.
No imaginar, peor.
Claro, si llega a las 2 de la mañana, toda feliz.
¡Hola, mi amor!
No puedo.
¡Hola!
¿Cómo pregunta uno? ¿Cómo te fue? Es mejor quedarse con la duda.
¿Qué hiciste?
Estás tan... ¡No me puedo dormir! ¡Estoy llena de energía!
¿En serio? Yo sí tengo mucho sueñito.